acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 16 de octubre de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El Consejo General del INE estableció que el periodo de precampañas federales será del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024.
Refrenda INE su compromiso con la paridad y el combate a la violencia política en el marco del 70 aniversario del voto de las mujeres en México.
Más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes podrán participar en la décima consulta infantil y juvenil que se realizará en noviembre de 2024.
Consejerías electorales se suman a esfuerzos del Tribunal Electoral, organizaciones y la academia para preservar la integridad electoral.
En sesión extraordinaria del 12 de octubre, el Consejo General del INE acató una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que estableció el periodo de las precampañas federales del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que el acatamiento se realiza garantizando los derechos de los partidos políticos de autoorganización y en cumplimiento de la ley que establece que no pueden durar más de 60 días.
Este proyecto de acuerdo es el espíritu que siguió la sentencia del tribunal, intentando leerlo definitivamente es la salvaguarda por encima de todo de los derechos de los partidos. Creo que rescata el espíritu de los intereses, derechos y demás, autogestión de los partidos políticos y también el alto compromiso de este instituto por salir adelante. Sí tendremos y vamos a encontrar el camino para darle respuesta y cumplir con la calidad que debemos de cumplir con estos procesos de fiscalización.
La consejera Norma de la Cruz confió en el profesionalismo y trabajo de la estructura institucional para, aún contando con plazos cortos para la fiscalización, llevar a buen puerto esta tarea e hizo un llamado a los partidos para que cumplan las normas.
Uno, a cumplir con las reglas y los plazos de fiscalización, a reportar los gastos erogados y registrarlos en el sistema de fiscalización. Dar respuesta oportuna y eficaz a los oficios de errores y omisiones. Cuidar que sus precandidaturas no rebasen los topes de gastos de precampaña. Esta sentencia hace visible la corresponsabilidad en la organización de las elecciones.
En ese sentido, el consejero Arturo Castillo agregó que las precampañas no se tratan solo de un periodo, sino de un conjunto de derechos de los partidos políticos, por lo que no consideró viable la reducción de su periodo.
Cualquier restricción que nosotros hagamos al plazo de precampañas implica necesariamente una restricción al ejercicio de estos derechos involucrados. Por lo tanto, tiene que seguir las reglas previstas en el artículo primero de la Constitución, es decir, solamente en los supuestos que la propia Constitución señala. Yo no encuentro ninguna razón fuerte, una razón de derecho, que a mí al menos me convenza, para restringir este periodo.
Al aprobar la realización de la consulta infantil y juvenil 2024, el plan general y la integración del Comité Técnico de Acompañamiento, el consejero Martín Faz señaló que en esta edición se espera la participación presencial y por internet de más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes.
En esta ocasión, la aplicación se plantea en dos modalidades, a través de una dirección electrónica abierta al público objetivo y presencialmente utilizando casillas físicas en espacios escolares fijos e itinerantes. Se tratará nuevamente de la base para la construcción de un ejercicio con una inmensa riqueza que debe ser el pilar para un nuevo contexto de exigencia en materia de los derechos y de las políticas orientadas a las infancias y juventudes que tanta falta hace en nuestro país y que esperemos sean retomadas por las autoridades del Estado mexicano.
La consejera Carla Humphrey recordó que se trata de una actividad que se realiza desde 1997 para que las y los menores cuenten con un espacio para expresarse libremente y ejerzan su derecho a participar en condiciones de igualdad.
Celebro también que este plan general contemple medidas de inclusión con la elaboración del contenido y el diseño de las boletas, atendiendo las características específicas de la etapa de desarrollo cognitivo psicoemocional de las y los participantes, contemplando además el apoyo de audio en las versiones digitales. Adicionalmente, debe destacarse que se prevé la traducción de boletas en lenguas indígenas.
La consejera Rita Bell López dijo que ejercicios como este permiten formar ciudadanía.
Y sería también de gran importancia que, aparte de su opinión, pues se traduzcan en acciones también por parte de las instituciones que les corresponde. Bueno, pues sin duda, me parece, hay muchísimo que hacer por la niñez de este país y creo que lo primero que hay que empezar a hacer es escucharles.
Durante la sesión, las y los consejeros aprobaron el modelo de operación del sistema de registro de representaciones generales y ante casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes en las elecciones 2024. El consejero Martín Faz explicó que el modelo aporta certeza y legalidad al registro de estas figuras.
El modelo que se propone recupera la experiencia exitosa en los últimos procesos electorales y establece de manera clara las directrices que habrán de seguirse en el procedimiento de registro de representantes, fija las premisas en cada una de las etapas y garantiza el cumplimiento de los plazos legales al optimizar el cruce de información.
La consejera Dania Rabel agregó que el modelo prevé evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas.
Una previsión que se adiciona al modelo de operación es la derivada de la aprobación de los lineamientos relativos a las medidas para evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas que participan en la ejecución de programas sociales, así como las denominadas personas servidoras de la nación. El artículo 19 de esos lineamientos estableció que los partidos políticos debían recabar de las personas cuyo registro solicitan un escrito en donde, bajo protesta de decir verdad, manifestaran que no son personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal.
Finalmente, en la sesión fue presentado un informe parcial del seguimiento al avance de actividades del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024 y se aprobaron lineamientos para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órganos electorales distintos a los competentes.
El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como representantes del Poder Judicial y Legislativo y de organismos autónomos, conmemoraron el 70 aniversario del voto de las mujeres en México con el objetivo de reflexionar sobre las aportaciones de la justicia electoral para consolidar la paridad de género en la integración de los órganos de representación legislativa y ejecutiva a nivel federal, local y municipal. En representación de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la consejera Norma de la Cruz refrendó el compromiso del INE con la paridad y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género y señaló que a 70 años del sufragio femenino, hoy se pueden reconocer varios avances en la materia, desde la transición de la paridad formal a la paridad sustantiva y los criterios favorables para la paridad total.
Y en el camino se han generado y fortalecido diversos criterios favorables. Es un camino inacabado y el reto es seguir construyendo sin retroceder. Hoy, con la paridad total, tenemos a más mujeres siendo magistradas, juezas, consejeras electorales, por supuesto. Tenemos más diputadas, senadoras, tenemos más gobernadoras.
Dijo que de los 2.471 municipios del país, únicamente 545 son gobernados por mujeres, lo que demuestra una deuda pendiente a nivel municipal, y señaló que la democracia implica la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.
Unidas fortalecemos la democracia de nuestro país, atendiendo el compromiso establecido en nuestra Constitución, hacer valer la paridad, la igualdad, el pleno respeto a los derechos de las personas humanas. La democracia implica la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género para participar en una democracia libre de violencia, porque sin las mujeres no hay democracia.
Por su parte, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, dijo que gracias a la lucha de las mujeres se ha podido avanzar en el reconocimiento de sus derechos político-electorales y en su participación en los órganos de representación popular.
Ha sido gracias al activismo de las mexicanas y gracias a ellas es que se ha podido avanzar primero en el reconocimiento de sus derechos a sufragar y posteriormente a formar parte de los órganos de representación popular y de todas las instituciones públicas en igualdad de condiciones.
Consejerías del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 26 organizaciones de la sociedad civil firmaron el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral y Plan de Monitoreo Ciudadano. Se trata de un conjunto de compromisos sociales y cívicos que asumen autoridades electorales, la academia y organizaciones de la sociedad civil para monitorear el desarrollo de las elecciones 2024 y el cual es impulsado por el Tribunal Electoral. Acompañada de las y los consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Jaime Rivera, la consejera Dania Rabel señaló que el acuerdo es un recordatorio de que para que exista una democracia se requiere el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Agregó que la confianza ciudadana es relevante para que los resultados electorales tengan legitimidad y a su vez contribuyan a mantener la paz social y política del país.
Que es particularmente relevante cuando estamos hablando de una autoridad electoral, en donde necesitamos la confianza de la ciudadanía para que los resultados que demos a conocer tengan legitimidad, para que con eso contribuyamos a que sigamos teniendo paz social y política. De ahí la relevancia de este Acuerdo Nacional por la Integridad. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que también abona para que sigamos trabajando en algo que decía al inicio que es indispensable también en una democracia, los derechos humanos, para que logremos tener realmente una democracia paritaria.
El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, mencionó que en el marco de las elecciones 2024, el Acuerdo por la Integridad deja claros los desafíos que corresponde a cada organismo.
De cara al proceso electoral, a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, nos corresponde hacer frente a sus desafíos. Cito algunos: la polarización tóxica que agrava las divisiones dentro de la sociedad y obstaculiza la construcción de acuerdos políticos; la persistencia de malas prácticas que erosionan la confianza en la democracia; y las barreras que dificultan el acceso universal e igualitario a la justicia, a la toma de decisiones públicas y a la representación plural e incluyente. Para ello, ante cualquier cuestionamiento, más diálogo entre instituciones y sociedad; ante cualquier sospecha, más transparencia y apertura.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el acuerdo del Consejo General del INE, mediante el cual se emitieron los lineamientos sobre la elección consecutiva para senadurías y diputaciones por ambos principios en el proceso electoral federal 2023-2024. Entre otros asuntos, determinó que es válida la exigencia relativa a que, para que opere la reelección consecutiva, la postulación debe hacerse por el mismo ámbito territorial por el que obtuvieron su constancia de mayoría, pues esto es compatible con los fines de la reelección. No obstante, en lo que se refiere al deber de los partidos políticos de tomar en cuenta, previo a la solicitud del registro de las candidaturas, si alguna de ellas está inscrita en el registro de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género, y de ser el caso, valorar la pertinencia de su postulación, la Sala Superior determinó que el INE excedió su facultad reglamentaria, por lo que deberá suprimirse ese párrafo de los lineamientos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, firmó un convenio con la Universidad de La Habana para promover el intercambio académico, la investigación y la educación continua entre ambas instituciones. El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata, destacó que Cuba ha demostrado tanto a México como al resto del mundo que el concepto de democracia liberal puede evolucionar hacia una democracia popular y participativa con resultados sociales positivos.
Así llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.